gabinete para cafeteros.
Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Es el primer fin de semana de julio. Algunos ya están de vacaciones. No así la actualidad política, que en España podríamos decir que en este fin de semana se la juega. El café lleva rato preparado para acabar de despertarnos y aquí están los gabineteros cafeteros. Hoy Elisa Beni, buenos días.
Buenos días, sigues,
Tengo el tique todavía, esto es tremendo. Ignasi Guardans, buenos días.
Muy buenos días.
Y Carolina Vescanza, buenos días.
Buenos días.
¿Vosotros también tenéis la sensación esta de que estamos en un fin de semana decisivo o ya veremos?
No. Yo no la tengo.
¿No?
No, porque esto es totalmente gatopardista, entonces no la tengo.
Yo creo que lamentablemente no, ojalá fuera un fin de semana decisivo, pero lamentablemente me parece que no. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero me temo que no.
Bueno, pues yo discrepo un poco, o sea, que podría ser decisivo y de alguna manera fija una foto. Es posible que fije una foto con la que estemos ya de aquí a las próximas elecciones. Y en ese sentido sí es decisivo, porque fija, es como el menú que nos van a poner sobre la mesa, ¿no? Y a partir de ahí, pues con este menú tendremos que estar hasta que haya elecciones.
Bueno, pues repasaremos los platos de ese menú, pero antes vamos a empezar con el tuit de la historia que ha seleccionado Alfonso Levy y que creo que tiene su miga.
Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón, Víctor Hugo.
Uy, ¿qué os parece? Justicia y razón es difícil de emparejar, ¿eh?
Fabuloso. Yo creo que Víctor Hugo, desde luego, entre otras muchísimas cosas, ha hecho frases como esta que clarifican muchísimo, ¿no? Con muy poquitas palabras, por supuesto.
Es una frase muy conocida y efectivamente hay tiempos en los que es un peligro tener razón. Sí, lo es, los hay.
Ahí está dicho.
Y está dicho todo, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a ese momento crucial en la legislatura. Coinciden en el tiempo esos dos momentos de PP y PSOE. El PP celebra su congreso. Hace 3 años que no celebraba un congreso. El último fue extraordinario, que fue para oficializar la designación de Núñez Feijóo como presidente del partido tras la defenestración de Pablo Casado. El anterior ordinario que celebraron fue hace 8 años, es decir, tampoco es que tengan por costumbre hacer muchos congresos. Cuando Feijóo convocó el congreso, lo hizo para poner al partido en modo electoral ante un adelanto, presumible adelanto de las elecciones, pero en ese momento no se sabía que iba a coincidir con el tiempo con un comité federal del PSOE que tiene que hacer un enorme lavado de cara tras la entrada en prisión preventiva de su secretario de organización, Santos Cerdán, acusado de corrupción. No sé si es una coincidencia, desde luego explosiva, pero me gustaría saber si creéis que ha sido fruto de la casualidad o se están manejando los tiempos, alguien maneja los tiempos.
Hombre, vamos a ver, cuando el congreso del PP, cuando se hace, es verdad que ya es que hace mucho tiempo que estamos metidos en estas cuestiones escandalosas, ¿no? Pero no se sabía que la cuestión de Santos Cerdán iba a obligar a Sánchez a, como tú has dicho, que a mí me inquieta bastante, a dar un enorme lavado de cara, porque no otra cosa es lo que se va a hacer. Y cuando tú te lavas mucho la cara, a lo mejor dejas el resto del cuerpo sin lavar, ¿no? Que es la sensación que yo tengo, efectivamente, que es gato pardista, es decir, que se va a hacer un lavado de cara y que es simplemente una forma de tirar para adelante, pero que en nada, de hecho, desde la propia Moncloa dicen, no, para nada va a haber una caza de brujas, porque eso significaría dar la razón a que hay elementos digamos, contaminados dentro del partido. Es que, vamos a ver, si a mí me han traicionado la confianza, yo no tengo nada que ver y me han hecho esas perrerías, yo sí hago una caza de brujas, yo sí limpio mi organización, soy yo el que llevo ante la justicia a los que estén haciendo semejante perrería. Eso sería creíble, pero lo del lavado de cara, que por cierto, amenaza con dar problemas, porque ya estaba viendo una exclusiva ahora del diario.es, que cuando se ha nombrado a Paco Salazar, que va a ser uno de los que apoyen a la nueva secretaria de organización del PSOE, ya han salido mujeres del PSOE que acusan a Paco Salazar de comportamientos inadecuados cuando era su jefe. Es decir, ojo, porque a lo mejor el lavado de cara no dura ni el tiempo de secarse con la toalla.
¿Cómo lo veis los demás? ¿Conocéis, por cierto, los nombres de, ya que estamos hablando del Comité Ejecutivo Federal del PSOE, los nombres que han salido? Se desmonta el equipo de Cerdán, se reparte entre Rebeca Torró, que será la nueva secretaria de organización del PSOE, con tres adjuntos, con Anabel Mateos, con Francisco Salazar,
con vigilancia,
Borja Cabezón, o sea, sí, que se vigilen entre ellos. Y la nueva portavoz será Montse Mínguez, que viene del PSC, que es un partido que insiste en que no son el PSOE, que es un partido diferente, aunque estén federados, ¿no? No sé si conocéis estos nombres o cómo lo ves, Ignasi.
No, primero no conocía los nombres, es decir, conozco la trayectoria de alguna de esas personas, porque una persona ha sido secretaria de Estado y en ese sentido pues sí, ¿no? Pero no mucho más de su trayectoria, ¿no? Pero creo que aquí hay un problema grave de narrativa, ¿no? De narrativa por parte del PSOE, y evidentemente cuando tú no controlas tu narrativa o no la explicas bien, pues la narrativa te la hacen otros. Por ejemplo, Isabel, es decir, te la hacen otros porque tú no tienes una propia narrativa, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esto en el PSOE no debería ser, insisto en condicional, no debería ser una especie de cosa de que lo que hay que hacer es limpiarse, purgar, expulsar los problemas, como si todo fuera en ese sentido, ¿no? Una caza de brujas, castigar a los que no han estado cerca del desleal para que aquello vuelva a ser puro, ¿no? Como quien expulsa, pues, o saca un gusano de la manzana y limpia alrededor de ese gusano a ver si el resto de la manzana es salvable, ¿no? Esto no debería ser el discurso, pero es lo que parece, claro, pero no debería ser. Lo que debería ser es un partido político, una fuerza política que está en el gobierno, que generó mucha ilusión cuando llegó al gobierno, y que efectivamente pues está en una situación de desgaste gravísimo y que lo que tiene que hacer es renovarse. Renovarse para poder aportar algo otra vez con una cierta ilusión, nunca será la inicial, pero con una cierta ilusión, y que no parezca que está ahí solo resistiendo, y que no parezca que el principal proyecto del partido de gobierno en este momento es aguantar para que pase, aguantar hasta que llegue la tempestad y el tornado que se puede llevar por delante todo lo que has hecho durante 7 años, ¿no? Y entonces esa sensación de que tú lo que estás ahí es simplemente poniendo maderas en las ventanas para que los cristales no salten cuando lleguen el PP y Vox, en lugar de estar pues transmitiendo un proyecto refrescado, renovado, con ilusión, pues eso es un error grave del PSOE, ¿no? Y entonces, efectivamente, con ese discurso, pues sí, parece un parche, claro, parece un parche, porque el cambio fundamental que tendría que darse, no sé si con la dimisión del presidente, del secretario general del partido, no lo sé, hay quien lo dice y es posible, y parece que hay una mayoría de encuestados, incluso entre electores del PSOE, que lo plantean, pero en todo caso una renovación que fuera realmente de liderazgo. Entre otras cosas porque da la sensación de que estos cambios que hay en la dirección del PSOE se están planteando no como resultado de algo que los militantes plantean y que, ya digo, el conjunto del proyecto político se renueva un poco, sino como si fueran nombramientos ministeriales, ¿no? O sea que estamos cuestionando el hiperliderazgo de Pedro Sánchez. Y lo que ocurre es que el hiperlíder pues ha nombrado a 3 personas más, ha echado a una y se ha puesto a otras. Por tanto, no hay más mínimo cambio en hiperliderazgo y hay una especie pues eso de renovación de personas nombradas a dedo 48 horas antes de esta elección. Que entiendo que en este momento, no siendo un congreso, no hay otra fórmula, pero hay algo ahí de narrativa que perjudica gravemente al PSOE y que confirma una percepción de búnker, de trinchera, de vamos a ver si conseguimos salir de esta, vamos a aguantar, cerramos los puños, nos unimos todos al líder y esperar. Y eso no es bueno, no es lo que necesita España en este momento, creo que tampoco es lo que necesita el PSOE, y confunde, y si queréis de eso podemos hablar más tarde, confunde de nuevo algo que ocurre en muchos partidos, pero que en este momento al PSOE le está pasando mucho, que es confundir la militancia y la votancia. Confundir que lo que interesa, lo que conviene a los militantes, es lo que interesa y conviene a los millones de personas que han llevado al Partido Socialista al poder, que no son militantes y que les importa muy poquito esos cambios de organigrama.
Uh-huh. Carolina, ¿tú cómo lo ves? ¿Compartes criterio de los que han salido en la mesa?
Sí, muchos, pero sin embargo creo que en este caso los intereses de la militancia y del electorado del Partido Socialista e incluso de España, del conjunto de la sociedad española, son los mismos, lo cual no quiere decir que sean coincidentes con los del secretario general del Partido Socialista, que creo que ahí está la clave de este asunto. Ahora mismo este Comité Federal, efectivamente, auspiciado por una forma de construcción de liderazgo que no es exclusiva del Partido Socialista y que se ha implantado en la mayor parte de los partidos de Estado o con aspiración de gobernar en España, es una forma de construcción que pasa por la destrucción de las estructuras intermedias de los partidos como tales. No es solamente un proceso del Partido Socialista, no es solamente un proceso de los partidos políticos, es uno de los elementos de la crisis de nuestras democracias. Como quiera que sea, lo que va a pasar en este Comité Federal no tiene nada que ver con lo que realmente se necesita hacer. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Bueno, pues porque básicamente lo que se va a hacer no es tomar ninguna decisión para afrontar la crisis política que está sobre la mesa, sino que se va a cubrir un boquete. Es decir, sustituir al secretario de organización cuando está durmiendo en el calameco no es una decisión política, es una cuestión necesaria, porque es que no hay nadie. Este señor está en la cárcel. Por tanto, no hay una decisión política, es decir, vamos a renovar. No, es que usted está haciendo algo que no le queda más remedio. Lo más grave seguramente de todo esto es que no desde el minuto uno, pero sí desde el minuto dos, parece que la posición que ha adoptado el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista es la que titula su libro, ¿no? Manual de resistencia, es decir, la idea es resistir. Resistir como secretario de organización y como presidente del gobierno no es un proyecto político para España. Hay un gobierno de España que tiene un proyecto político para España, que es un gobierno que no está formado solamente por el Partido Socialista, sino que está respaldado por una mayoría parlamentaria, que tiene distintas posiciones políticas y que se expresan en un proyecto de país. Ahora mismo lo que estamos viendo es que el secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno ha decidido que su manual de resistencia se antepone o debe anteponerse a la defensa de ese proyecto de país que está representado en la mayoría parlamentaria que le dio a él la investidura y la conformación de gobierno. Así que lo que el Partido Socialista y este Comité Federal tiene que decidir es si se apunta al manual de resistencia y decide acompañar a Sánchez en este viaje hasta el final, o si por el contrario decide salvar el proyecto político de país que defiende este gobierno y que está respaldado por una mayoría parlamentaria. Y aquí lo más preocupante es que seguramente por ese proceso de cesarismo democrático mediante el cual Pedro Sánchez y otros líderes de otros partidos se han hecho con las direcciones de sus partidos, pues seguramente no queden dentro más voces críticas que los críticos oficiales, que en este caso son todos los críticos derechistas, los que tienen el papel, el carné oficial de críticos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ninguno de esos críticos oficiales derechistas conseguiría recabar la mayoría parlamentaria que consiguió Sánchez para una nueva investidura. Por tanto, o el sanchismo se defiende de Sánchez, o es muy difícil que Pedro Sánchez sobreviva en el medio plazo, porque, bueno, no cedo la palabra porque llevo mucho rato hablando.
Estoy llegando a la conclusión de que los tres parecéis coincidir en que los cambios no son suficientes, y sobre todo para quienes tienen la cabeza de Sánchez dentro y fuera del partido, nada será suficiente hasta su caída final, seguramente.
Si no es la cabeza, María Carmen, no es la cabeza, es decir, no es el plantear que se quiere la cabeza, es un tema de pura racionalidad. Es decir, el dirigente que ha elegido mal a los que le acompañaban y que ha creado una estructura dentro del partido capaz de sustentar eso, es el dirigente que está. Entonces, realmente el problema es ese dirigente. Mira, recordad que Adolfo Suárez, que es lo que estábamos comentando aquí antes, hay un momento dado en que se da cuenta que el ejército está contra él, que hay un riesgo de golpe de Estado, que tiene contestación dentro de su propio partido, que, en fin, que no es un líder ya, digamos, respaldado, y entonces decide dimitir y presentar a la investidura a otra persona de su partido, que fue Calvo Sotelo, y todos recordáis lo que pasó en su investidura. Bien, ese paso, o sea, esa situación es parecida en cierta manera a la de Sánchez, en el sentido de que su propio liderazgo está en cuestión, claro que está en cuestión. Es decir, ¿quién nos dice o quién puede creer que la elección que haga ahora de personal va a ser mejor que la que ha hecho durante todo este tiempo, que ya hemos visto que ha sido nefasta? Entonces, cualquiera de las cosas que ha pasado hasta ahora, en una democracia con fortaleza, en esta misma democracia hasta hace 15 años, por poner una cifra, hubieran servido para dimitir. Es decir, Fernández Bermejo, que era ministro de Justicia, dimitió porque estaba en una cacería con Garzón, con el juez Garzón. tuvo que dimitir. El presidente supremo dimitió porque se había ido unos días, dos días a un hotel de Marbella diciendo que iba a trabajar.
Bueno, unos días no sé, hacia la semana inglesa.
Bueno, sí, pero él se había puesto unos actos y luego se iba al hotel de Marbella. Sí. Bien, quiero decir, temas que sacaron la prensa, que eran vergonzosos sí. y que...
No sé si
la
Cascos presión, dimitió por el Prestige, no lo recuerdo.
Ya, Mari Carmen, pero es que esa no es...
No sé si Trillo dimitió por el Jack 42, tampoco lo recuerdo.
Hubo pues gente claro que no. A ver, pero no lo... No, no pero no, hubo... Pero esta situación no. No, pero esta situación no
pero
es
hicimos esa. Una moción de censura para claro. echar a esa gente. A ver, no pueden ser el listón. No pueden claro. ser el listón. Quiero decir, todo lo que el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza y antes el gobierno de José María Aznar hicieron con José María Aznar a la cabeza, que son la quinta esencia de la corrupción del poder político en nuestro país, no pueden ser el listón en el que se mide el gobierno de Sánchez. Eso es imposible. Lo que queda, la pregunta que no se va a responder, o que parece que no se va a responder en este Comité Federal, ojalá sí se responda, es qué significa la responsabilidad política para esto esta dirección del Partido Socialista. Es decir, si usted, las únicas medidas que va a tomar es la restitución del organigrama del partido porque le han metido a su secretario general a su secretario de organización en la cárcel y va a hacer unos nuevos nombramientos que traten de suplir ese hueco, usted no ha entendido nada de lo que es la responsabilidad política y usted no ha entendido nada de qué significaba que en una moción de censura en 2018 un grupo de diputados en el Congreso de diputadas decidiéramos que usted estaba llamado a sustituir ese gobierno ignominioso que estaba acabando con la dignidad de nuestro país. Entonces, aquí la pregunta que está sin responder es ¿qué es lo que entiende Pedro Sánchez por responsabilidad política? Porque si se cree que de esto que está pasando, que además no va a mejorar, la entrevista de Ábalos en OK Diario es repugnante, vergonzosa, y esto no va a ser la última, de esto vamos a tener por goteo, ¿verdad?, por gota malaya, hasta el mes de noviembre. Si seguimos con gota malaya hasta el mes de noviembre, en el mes de noviembre no quedará nada. Ni proyecto de país, ni gobierno de España con proyecto de país, ni objetivos de crecimiento económico, ni salario, ni subida del salario mínimo interprofesional, ni reducción de la jornada laboral, ni tantas y tantas políticas públicas que está impulsando este gobierno, no como un proyecto de Pedro Sánchez, sino como un proyecto de la mayoría parlamentaria que ha hecho que Pedro Sánchez sea presidente. Y aquí hay que tomar decisiones. Y si Pedro Sánchez no toma decisiones, entonces tendrán que tomarlas el resto de las fuerzas que forman parte de esa mayoría que conforma el gobierno. Ahí.
Una pregunta, ¿os sorprendió tanto como al abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, la rapidez con la que se declaró prisión preventiva sin fianza? Porque fue a declarar el lunes y durmió esa noche en Soto del Real.
Pero vamos a ver si eso siempre pasa así.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, es decir, tú vas a declarar como imputado y después las acusaciones, la fiscalía y las acusaciones, pues deciden si piden o no el ingreso en prisión, se hace la vistilla del 505 y se determina si vas o no a prisión, pero eso pasa siempre. Si nadie pide el ingreso en prisión, pues no ingresas, ¿vale? Pero si lo piden, se hace esa vistilla y si el magistrado lo decide, se hace. O sea, yo no sé de dónde viene la sorpresa.
A mí tampoco me sorprendió nada. Es decir, tú tienes, compareces allí con un informe de la UQ demoledor, con unos audios terribles. No contestas a las preguntas de nadie salvo de tu abogado y básicamente respondes como si estuvieras en el psicoanalista porque el tipo de respuestas fueron no me reconozco en esos audios, vamos a ver, pero usted no ha entendido dónde está. O sea, tú no puedes ir a decir sí, allí que es que tienes una crisis de identidad porque no te reconoces en los audios que te están poniendo. Entonces, bueno, pues claro, si usted viene de aquí a decir estupideces, pues usted se va al Calameco. O sea, ¿qué vamos a hacer?
No, al Calameco.
Que está en Soto.
Que
está
en Soto del Real. Perdón. Los políticos acaban en Soto del Real. Perdón, que allí ha habido vicepresidentes de gobiernos de comunidades autónomas.
La más fina.
Se ha intentado dar... Se ha intentado dar importancia al hecho de que el auto estuviera preredactado, cosa que es perfectamente verosímil y tampoco la tiene. O sea que me parece que aquí se intenta jugar con falta de información. O sea, es perfectamente normal que efectivamente lo acabéis de decir. O sea que yo poco que añadir, me parece muy normal lo que ha ocurrido con el contexto y en el contexto y con la actitud de Santos Cerdán y con su papel de líder presunto de toda esta historia.
Ojo, y de que su defensa, más allá de Benet Salellas, la va a dirigir Jacobo Teijeiro, que que es el abogado en cuyo despacho se hacían los los
eso, Elisa, ya es la segunda vez que te lo escucho.
Pero es que
y
es así.
Eso realmente es... No, es así. Es, los abogados... A ver si vamos a estar como Trump. O sea, yo no comparto... porque eso es muy trumpiano, eso que estás haciendo
no,
tú.
Para
los,
nada.
No, para nada. Sí, lo es. Luego lo asume no. Las consecuencias de lo que dices. El hecho de que un abogado haya defendido a fulano antes, pues Benet Salellas también defendió a gente desde la CUP y ha defendido a otros. Los abogados son abogados. A mí esta historia de que como este abogado es primo de la señora que vende el pan a la misma señora que en su día cocina y que berberanea en la manga del mar menor, pues entonces es consecuencia. Es lo que estás diciendo que es vincular a un abogado con sus clientes anteriores y con la prima del tercero.
Si yo estuviera, si yo estuviera haciendo lo que tú dices, yo hubiera dicho, como otras personas están diciendo, que es que Jacobo Teijeiro es el abogado de Sito Miñanco. Pero yo no he dicho eso. Yo he dicho que este señor que estaba en la operación de Leire de llevarlos a todos al mismo abogado, lo que nos indica, y eso no lo puedes negar, lo que nos indica es que Santos Cerdán no se ha separado, digamos, de los intereses del partido.
No nos indica nada. A mí no me metas en ese plan, te respeto mucho, pero no nos indica.
Si no te estoy metiendo a ti.
Este señor ha ido a buscar a un abogado que sabe de casos de corrupción.
Estoy metiendo a quien tiene derecho a su defensa.
A buscar un abogado inmobiliario.
Estoy metiendo a todas las personas que hilan una cosa con otra. Santos Cerdán, está en la disciplina del PSOE.
Nos hemos encallado. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar del Congreso del Partido Popular, que también es muy importante.
¿Cómo muere?
La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre de 36 años.
Claro, también me investigan a mí, es decir, mis turnos de trabajo, mis amistades, ¿sabes?
Porque a ti.
El otro día llamé a la policía.
¿Qué dice?
A mi amigo.
¡Oh, Dios! Salva, no hagas locuras, ¿eh?
Cualquiera puede convertirse en un asesino. Están entre nosotros. Son como nosotros.
Pero escúchame, entonces...
Ya.
O sea, ¿me están investigando a mí?
A ti o a él, porque él lo sabe. Hostia.
Operación Viuda Negra.
Ya disponible la serie completa en la web y app de Onda Cero.
Onda Cero Podcast.
Tengo que hacer una reserva de último.
Estamos en el rato del gabinete de los cafeteros con Carolina Bescansa, con Ignasi Guardans, con Elisa Beni. Ahora toca hablar del congreso del PP, es otra de las grandes noticias del fin de semana. Bueno, ya saben que los congresos de los partidos suelen servir para debatir proyectos y definir estrategias políticas. La verdad es que el congreso del PP va a ser una balsa de aceite. Solo hay dos ponencias y hay unanimidad en todas. O sea que básicamente no habrá discusión. La ponencia política tiene unanimidad en llegar a pactos con Vox, cosa que estamos viendo en las negociaciones de presupuestos en las comunidades autónomas, donde aceptan a cambio de esos presupuestos endurecer políticas de migración, negar la violencia machista, por ejemplo. Bueno, es una estrategia que sigue el guión del Partido Popular Europeo, que también se ha derechizado asumiendo las políticas de ultraderecha y que no sé si es una estrategia, no sé qué consecuencias crees que puede tener si la derecha tradicional es cada vez más ultraderecha, no sé a quién se fortalece.
A ver, yo lo primero es, en comparación de que las dos cosas se producen a la vez, incidir en lo que ha comentado antes Ignasi, efectivamente, que es mientras la Constitución habla de los partidos como vía de participación democrática de la ciudadanía y con una estructura de funcionamiento democrático, cada vez asistimos a cuestiones que tienen más que ver con el cesarismo, el aplauso y la ausencia de debate, ¿no? Esto pasa en el PSOE, donde antiguamente en el Comité Federal había debate y donde el partido de alguna manera a veces era contrapeso del poder de Moncloa cuando se gobernaba, es decir, había ahí el partido no siempre aceptaba lo que, por ejemplo, Felipe González quería hacer, es decir, ahí había una tensión y en el Partido Popular pues esto que estamos viendo es exactamente lo mismo, es decir, todo se muñe de manera que cuando se llega al Congreso pues sea una aclamación del líder, que además precisaba hacer con mucha rapidez Feijóo, porque si se van a poner en modo preelectoral, esa especie de separación entre Ayuso hice no sé qué, el otro, necesitaban arreglarla, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser también una consagración del líder y una apuesta en modo electoral. El poder o la perspectiva del poder une mucho, es decir, pues Hoy le leía no sé quién en un periódico. Los sorayistas ya se están repartiendo ministerios. Bueno, es un poco... si en el fondo hay de todo, todo es lo mismo. El poder a la vez es un gran motor de empleabilidad, de reparto de poder, etcétera. Y entonces, bueno, pues como en el turnismo, hay algunos que están ya esperando que les toque, ¿no?
Y tienen prisa, porque ya llevan muchos años fuera.
Sí, bueno, pero eso le pasa a todo el mundo, tiene siempre prisa por tener el poder.
Repasemos los nombres, si os parece. A ver, Miguel Tellado, hasta ahora portavoz del PP en el Congreso, hombre de confianza de Feijóo en Galicia, será, bueno, el secretario general del PP y también de organización, o sea, será el gran hombre fuerte. Y como portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, ambos son muy destacados por una oposición muy, muy agresiva. No sé, parece que tengan prisa, por acosar, por redoblar el acoso.
Sí, tú hacías una comparación con lo que ocurre en el resto de Europa y yo querría entrar ahí y hacer una distinción clara, ¿no? O sea, es verdad que hay un debate estratégico en el conjunto de la derecha europea, y lo hemos discutido, lo he hablado aquí más de una vez, sobre si con la extrema derecha pues hay que enfrentarse o comprarle una parte del producto para que los clientes pues vengan, vengan a ti en lugar de comprárselo a Vox, ¿no? O a la extrema derecha correspondiente de cada país. Ese es un debate estratégico que tiene que ver con la ideología y que tiene que ver pues con algunos temas muy concretos, especialmente la inmigración. En el caso español pues está lo territorial también, etcétera. Lo que es específico del PP es decidir que su forma de acercarse a la extrema derecha es por la vía del estilo grosero, zafio, vacío, insultante, no propositivo. Eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que es muy excepcional. Es un hecho diferencial de Spain is different y el PP is different, O sea, la persona que se ha puesto en este momento de portavoz en el Congreso del Partido Popular, no, el problema no es lo que defienda como ideas, porque tampoco sabemos ni siquiera cuáles son, porque uno de los problemas es que no ha demostrado tener la más mínima idea. Es una especie de lorito parlante que lo único que ha hecho es insultar y salir con tópicos y con frases hechas como de vendedor de crecepelo a gritos. Eso es lo que ha hecho y esa es toda su trayectoria. Y alguno decía, no, espera a ver qué. No, espera nada. Está en el diario de sesiones y no hay más que encender el está todos los vídeos en el canal de congreso.es y en el diario de sesiones. Es un esperpento. Y que esa persona pase a ser la portavoz del Partido Popular, pues retrata al Partido Popular mucho más que cualquiera de las ponencias ideológicas que quieran hacer en el Congreso. En el caso de Tellado es una combinación más sutil. También cuando ha querido, se ha dedicado simplemente a ser una persona que salía con el trabuco y que no tiene otra propuesta que estar con el trabuco, y el trabuco dispara perdigonadas, se dispara así pues hacia todos los lados y sin ni siquiera ver hacia dónde se apunta, ¿no? Eso ha sido Tellado. Me dicen que en algún caso Tellado tiene otra personalidad o puede ser otro, y lo fue en Galicia, y cuando Feijóo era esa persona que algunos veían como el gran líder moderado, pues también estaba Tellado. Puede ser, entonces no lo sé. Yo a Tellado vamos a esperar un poco, a lo mejor sí se le puede dar una oportunidad, pero a la portavoz no. Quiero decir que hay que distinguir claramente un giro que puede hacer el PP y que a lo mejor es el que hay que hacer o no, desde el punto de vista de la derecha, de ideológico, de ir más, determinados valores que eran más propios de la extrema derecha, separarse del centro en ese sentido, es una estrategia posible. Pero la de estilo, la de decidir que tu portavoz, en lugar de construir nada, de aportar nada, de ser alguien que haga propuestas alternativas, simplemente lo que hace es destruir, atacar. Fíjate, Milei, sin ir más lejos, ¿no? Por poner un ejemplo, yo no he defendido nunca a Milei, pero al menos Milei, por poner un ejemplo que a alguno de ellos les gusta, pues defendía cosas, de una forma muy rastrera, pero defendía cosas, defendía propuestas. Voy a cerrar esto, voy a hacer esto otro. No, el Partido Popular no. El Partido Popular no anuncia lo que va a hacer con las pensiones, las va a reducir, ni con el salario. No hace nada. Simplemente ataca al Partido Socialista, insulta en muchos casos, contamina, pudre el debate político sin tener el coraje de decir, mire, yo lo que voy a hacer es esto, voy a cerrar tal ministerio. Voy a reducir los gastos sociales aquí y allá, porque esto es lo que defiendo. Eso es coraje, y lo tuvo Milei y ganó. Bueno, en lugar de eso no. Por tanto, a mí me parece en ese sentido que lo que está haciendo el Partido Popular es en parte hipócrita, porque efectivamente no se atreve a decir lo que quiere hacer, no se atreve a decir lo que quiere hacer con Vox, y además contamina profundamente el debate político al poner una portavoz como esa.
Hombre, yo creo que sí que se atreven a decir lo que quieren hacer con Vox. Es evidente que van a pactar con ellos. No
es un evidente, perdona, búscame declaraciones, porque una cosa es que toda la prensa y toda España esté dando por hecho eso, y otra cosa es escuchar en este momento, efectivamente, que salga alguien del PP no un intérprete, no, que perdonad, que salga alguien del PP y diga, sí, vamos a ganar con Vox y vamos a defender a ver, esto con Vox, bueno, porque compartimos ese problema.
Yo creo que precisamente lo que Feijóo quiere es no gobernar con Vox.
Claro, Elisa. Bueno, yo quería decir dos cosas sobre este debate. Lo primero es que, aunque efectivamente la mayor parte de los partidos políticos de ámbito estatal en España han evolucionado hacia formas de cesarismo, seguramente el PP es el que menos lo ha hecho. Y es el que menos lo ha hecho porque es el que más se ha visto sometido, no a las dinámicas de lo que en ciencia política se llaman los partidos tipo cártel. Es decir, en el PP, estoy convencida y lo sé, es evidente, que Núñez Feijóo es infinitamente menos poderoso en el PP de lo que es Sánchez en el Partido Socialista. Es decir, Feijóo está ahí porque hay un acuerdo entre los señores que conforman el poder dentro del Partido Popular, que son señores con fuerte poder institucional en los ámbitos territoriales que configuran el país y que son los que transfieren, aceptan y además obligan a subordinarse a Feijóo a la dirección política que estos señores plantean. Eso es lo que en ciencia política llamamos un partido tipo cártel, porque es extremadamente dependiente del poder institucional. Es decir, son los gobiernos autonómicos los que deciden que sea Feijóo quien detenta la presidencia del Partido Popular. Por tanto, creo que el Partido Popular no ha tenido una evolución similar a la del resto de los partidos, léase Vox, Partido Socialista, Podemos, en fin, todas las organizaciones de ámbito territorial estatal. Esto en primer lugar. Por tanto, Feijóo es un líder más débil. No estoy aquí descubriendo nada, es evidente que lo es. Y segundo, yo creo que la cuestión de fondo es precisamente que hay dos estrategias distintas dentro del Partido Popular. Una, aceptar la propia dependencia de Vox de cara a gobernar, o luchar, que eso es lo que yo creo que se va a imponer en este Congreso, luchar por recuperar una posición de hegemonía suficiente que permita el gobierno en solitario. Y en esa apuesta, es una apuesta que es estratégica, que no está improvisada y que tiene que ver con los propios movimientos de transferencia electoral entre el Partido Popular Vox y el Partido Popular y Partido Socialista. Salió ayer una encuesta de 40DB de Belén Barreiro en El País y en la SER, en donde se veía la tabla de transferencias, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues es el análisis de la gente que ha dicho que ha votado a un partido en las últimas elecciones generales, a quien dice ahora que va a votar. Bueno, en la tabla de transferencias de la encuesta de Belén Barreiro y en la de cualquier otra encuesta, de los que dicen ahora que van a votar al Partido Popular, que van a votar a Vox, en el caso de Vox, el porcentaje de los que vienen, el PP pierde el 13% de su electorado a favor de Vox. Y sin embargo solamente gana el 8% del electorado del Partido Socialista. Es decir, el Partido Popular está más amenazado en términos de pérdida electoral por el flanco de lo que pierde por Vox, ¿qué beneficios puede tener del desgaste del Partido Popular? Y creo que eso es la clave por la cual eligen a dos personajes como Miguel Tellado y como Esther Muñoz. Yo creo que lo que sale de este Congreso es la apuesta de Aznar, lo explicaba Víctor Guillot también ayer en un artículo muy, muy claro en este sentido. Lo que sale de este Congreso es, vamos a apostar por la tesis de Aznar, que es no resignarnos a tener que meter a Abascal como vicepresidente, sino apostar por llegar a 160, 165 diputados y luego abrir una mesa de diálogo que nos facilite la investidura. Claro, esa es la que yo creo que se está planteando.
Y de eso es de lo que están intentando hablar sotto voce con algunos partidos de derechas periféricas.
Vamos a eso, porque ya hemos oído bastantes veces a Feijóo decir aquello de que le faltan 4 votos para la moción de censura, pero no ninguno de los grupos parlamentarios le está dando ninguna esperanza, ¿no? ¿Qué os parece, por ejemplo, que Feijóo le haya ofrecido a Puigdemont poner el contador a cero y que los catalanes y españoles hablen cuando ayer Aznar sugiere
los catalanes de Junts, perdóname, los te catalanes, refieres, los sí, catalanes sí, de Junts.
Exacto.
Y los españoles del PP, porque catalanes exacto. Y españoles hablan todos
siempre
los días,
y todos los días. Gracias por esa matización, Ignasi. Pero a la vez que oímos eso del contador a cero, que suena como un poco raro, Aznar ayer en el Congreso sugiere que Pedro Sánchez va a acabar en la cárcel por pactar una amnistía con delincuentes. Es decir, ¿cómo se come una afirmación y la contraria?
Yo,
¿cómo se intenta
yo te lo digo en una
hacer acuerdos con un...
Yo te lo digo en una frase.
con un señor como Tellado.
Yo te lo digo en una frase.
Todos los grupos parlamentarios.
A mí lo que me parece es que hay que diferenciar el discurso que van a mantener para las parroquias de lo que realmente discurre bajo la superficie. Si te das cuenta, cuando Puigdemont les ofreció eso, no contestó el PP diciendo no queremos reunirnos con un prófugo, sino nosotros no vamos a ir allí porque no somos el PSOE. Es decir, yo creo que todo eso hasta
que
está...
Que fue mentira también, ¿eh? Porque ellos también habían hablado.
Claro,
pero bueno.
Pero digo que todo eso está, si no pactado, sí entra dentro de... Si es que es lógico, además. O sea, es lógico que en un momento dado, si no necesitan a Vox, tanto el PNV, que también tiene sus problemas ahí liados, tanto el PNV como Junts empiecen a virar. O sea, es que eso es así.
Yo creo que esa es la opción preferida por Aznar y la opción preferida que sale de este Congreso, que es intentar minimizar a Vox con perfiles como Tellado y como Ayuso, que se encarguen de competir por ese flanco y luego alcanzar, si no una mayoría absoluta, que es inviable, si una mayoría suficiente como para que luego los pactos no impliquen compartir gobierno y que esos pactos sean preferiblemente con el PNV y con Junts. Yo creo que los tiros van claramente por ahí y esto a quien desafía es a Vox. Quiero decir, para quien supone una amenaza es para Vox. También nos dice mucho pues sobre lo que planteaba Ignasi antes, ¿qué proyecto de país es esto? O sea, Miguel Tellado es estadista, ese hombre es intelectual, esa persona con España en la cabeza, o sea, por favor, de verdad que es que es un insulto a la ciudadanía, ¿no? Es una forma de decirnos, nos da todo exactamente igual, no nos importa nada nuestro proyecto político, lo único que hacemos es comunicación política rastrera, sucia, que cuanto más subida de tono mejor, y pues la política ya sí eso, ¿no?
Ignasi, me interesaría conocer tu opinión con respecto a posibles pactos después de todo lo que hemos visto desde el 23J hasta ahora y de cómo se han relacionado los diferentes grupos parlamentarios con el Partido Popular. ¿Cómo se puede recoser eso para poder llegar a pactos?
Bueno, es complicado, ¿no? O sea, es evidente que en el sistema democrático nuestro unas elecciones ponen el contador a cero. Eso es así. O sea, cada elección es un contador a cero. Y eso es como está concebido, es incluso en el ánimo de la gente. Es así, ¿eh? Cada nuevo parlamento es un estreno de algo que arranca con una legitimidad nueva y se relegitima. Y entonces, en función de lo que se haya transmitido para llegar a ese escaño, pues la situación es una o es otra, ¿no? Yo no puedo traicionar lo que ha llevado a esas elecciones, pero nadie va a unas elecciones, ningún parlamento realmente es heredero de lo que se dijo hace un año, hace dos, hace seis. No, el sistema democrático parlamentario está hecho de esa manera y está concebido de esa manera. Y por tanto, cuando tengamos un parlamento nuevo, pues tendremos una serie de personas de Junts, del PP, del PSOE, que se sentarán allí y que habrán llegado allí después de unas propuestas electorales en ese momento y que con esa legitimidad concreta de ese día podrán negociar una cosa u otra. A partir de ahí, bueno, es verdad que el Partido Popular y Junts y el PNV, pues en el ámbito económico, social, comparten muchas cosas, muchas, muchas de concepto, de visión social, de visión de la fiscalidad, de libertad económica, de la propia inmigración cada vez más, especialmente en el caso de Junts. En el caso del PNV, en eso no, sigue siendo bastante más social, pero en el caso de Junts claramente sí. Y todo eso está ahí, pero en España está el tema territorial, como sabes muy bien. Entonces mucho tendría que cambiar el PP en el ámbito territorial para que eso ocurra. Pero puestos a poner escenarios, eso también puede ocurrir. Porque de la misma manera que el Partido Popular de Aznar del año 96 no era el Partido Popular del año 93, pues también podría ocurrir que si los números dan, no digo que es de repente el Partido Popular de Feijóo del año X, del próximo Parlamento, pues pase a ser autonomista y de una forma pues nacionalista y súper plural y plurinacional, no, pero sí es posible que se tenga que tragar muchos sapos, eso ya lo hemos visto y puede volver a ocurrir.
Habló en catalán en la intimidad en su momento.
En lo territorial me refiero, ¿no? Bueno, entonces si llegara a esa situación, si ese Partido Popular, por ejemplo, sobre el catalán en Europa, pues retirar alguna de las cosas que ha dicho sobre las lenguas, sobre la diversidad, etcétera, se traga algunas cosas, pues podría ocurrir. Si no, no. Por lo tanto, yo creo que es un poco prematuro Ahora, decir que eso es imposible, no. Y yo sí cierro mi intervención diciendo que sí estoy de acuerdo que el Partido Popular no quiere gobernar con Vox, claro que no. Preferiría no tener que estar con un chantajista como será Vox, que es lo que está viendo en sus comunidades autónomas, ¿no? Y eso no lo cuestiono. Y por tanto no pretendo que el Partido Popular diga queremos gobernar con Vox. No, es que no quieren, eso es normal. Pero lo que sí echo de menos y critico es que oculte lo que quiere hacer y que dedique todo su discurso. No hay más que ver. Escuchad ayer las intervenciones de los presidentes, ¿no? ¿Creéis que hay algún corte de voz que hable de lo que ellos defienden para vivienda, para salud, para sanidad, para el papel de España en Europa, para muchos temas? ¿Habéis escuchado a alguien, a Aznar, a Rajoy, al propio Feijóo, a alguno de los que hablaron? Hoy en el plenario, no digo en las ponencias, no sé qué, ¿se escucha algo de eso? No, todo es anti Sánchez, anti el perro, anti no sé qué, Aznar hablando de corrupción de los demás, alguien que tiene a todo su ministro, a todos sus ministerios en la cárcel.
La mitad de sus
invitados a su boda, a la boda de su hija en la cárcel. O sea, es de una desvergüenza total, ¿no? Entonces, claro, a mí eso es lo que echo de menos, ¿me entiendes? La falta de ideas, la falta de propuesta de convertir al Partido Popular en un partido que solo es el antisanchismo. Danos manos limpias, manos libres para poder hacer lo que queramos en lugar de defender su ideología y ponerlo sobre la mesa y que le voten por eso.
Bueno, la próxima semana también tenemos una fecha importante, ya lo comentaremos en el próximo Gabinete para Cafeteros, será el 9 de julio porque hay pleno en el Congreso en el que Pedro Sánchez dará explicaciones sobre corrupción y también sobre la agenda internacional, esa reunión de la OTAN. Y también es el mismo día que acaba el plazo de Trump y la Unión Europea para negociar los aranceles, esos que Trump quiere imponer, así que en fin, vamos a estar muy, muy entretenidos la próxima semana. Y eso que estamos en vacaciones, ¿os vais a ir de vacaciones? No, todavía no. Si vais a
todavía
estar,
no, hombre,
todavía
no,
quedan todavía unos cuantos fines de semana, ¿no? Bueno, hoy es el Día Internacional del Bikini, así que os voy a dejar porque a lo mejor pensáis ir a la piscina.
Pues Vescansa está.
No lo tengo previsto.
Vescansa ha venido que casi.
Bikini. Pero bueno, pero ¿cómo que ha venido en bikini? O sea, pero
bueno, solo ha venido en lo que en Navarra se llama pantaloneta.
Que venía un pantalón corto. Corto, por o sea, eso, nada más. Bueno, o sea, qué guay, yo quiero foto de eso, los oyentes también.
Oye, que
no,
vamos.
Que no, pero bueno, pero
Ignasi y en Bélgica. Elisa, esto no te lo perdono. ¿Pero por qué? Yo he venido disfrazada de colonial o no. Yo me puedo ir a pasear por el Nilo directamente de aquí, salgo y me voy al Nilo.
Aquí hemos superado, en Bruselas hemos superado los 30 grados varias veces esta semana, o sea que es todo muy de locos.
Pues hay peor, ¿no? Porque no hay aires en muchos sitios y tal.
Sí, ha sido tremendo. Pero bueno, yo me voy a ir a buscar el sol mediterráneo dentro de unos días.
Que tengáis una buena semana los tres y más gabinete la próxima semana. Adiós.
Adiós. Adiós.
Oye, cariño, yo creo que tenemos